NTN Concentrado.
Estaba con un oyente ahora, mejor se lo van a explicar los invitados sobre la escala de calificaciones de la Universidad de la República, qué cambia, cómo cambia. Va a cambiar en el 2020, esa es la idea que tiene ahora y que está aprobada. Estamos con Fernando Peláez y Mercedes Collazo. Fernando es el prorector de enseñanza de la Universidad de la República. Mercedes, coordinadora de la prorectoría de la unidad académica de la Comisión Sectorial de la Enseñanza. Y ambos han trabajado en este proceso, ¿no?, de calificación de la universidad.
Actualmente se califica con la escala de calificaciones que se aprobó, como tú decías, en el año 1957, que es una escala que asigna calificaciones o números que van del 0 al 12, hay 13 niveles, y que bueno, ya desde la década del 2000 empezó con fuerza un poco la idea de discutir, de debatir sobre eso, porque debido esencialmente al aumento del intercambio estudiantil a nivel regional e internacional, becas, posgrados, la aparición de nuevas universidades que tenían otras escalas, ¿no?, los problemas de los empleadores para discernir entre unos estudiantes provenientes de unas universidades o otras, empezó la discusión ahí, porque era muy difícil entender por fuera de la UDELAR el sentido que tenía en una escala que asigna números del 0 al 12 que la mayor parte de los estudiantes, muchos estudiantes, tuviesen un promedio de calificaciones de 3, 4, 5, que uno a priori puede decir, bueno, eso es muy malo, cuando en realidad podría corresponder a un desempeño de más del 60%.
Esta escala de calificaciones es un punto de partida para un cambio más general en la evaluación universitaria.
Totalmente, creo que ese es uno de los aspectos claves del asunto. A nosotros y a los estudiantes en particular, para nosotros lo que más nos interesa es generar ahora ya rápido, porque esa es la idea, toda una serie de espacios de reflexión y de discusión y de profundización sobre dos grandes temáticas, ¿no? Los procesos de evaluación de los aprendizajes por parte de los estudiantes y los métodos de devolución de los docentes hacia los estudiantes en las evaluaciones. Y como que, bueno, de alguna manera este cambio de la escala fomenta esta movida, estas transformaciones que van a ir todo, digamos, en conjunto. Incluso la literatura especializada dice que si vos mantenés rígidas algunas estructuras que se mantienen por inercia nada más, muy difícilmente puedas, digamos, fomentar y acompañar otros cambios, otras transformaciones. Entonces, una de las razones principales que tiene más que ver con algunas características de pertinencia pedagógica tiene que ver con eso, digamos, haber hecho este cambio para impulsar otros.
El intento básicamente es impactar en la cultura de evaluación de los docentes.
Exactamente, porque además el hecho de pasar de números a conceptos ahora va a obligar a las carreras a rediscutir las propias reglamentaciones de los planes de estudio, que son los que regulan los regímenes de evaluación, y todo eso está construido históricamente en base a números, a una escala histórica, y ahora, bueno, vamos a tener que volver a conceptualizar qué entendemos por excelente, qué entendemos por muy bueno, qué entendemos por, bueno, hay definiciones generales adoptadas por el Consejo Directivo Central, pero después eso se tiene que adaptar a cada disciplina y a cada profesión, que como ustedes saben es muy diverso en la universidad, ¿no? Extremadamente diverso.
Señalaban, bueno, esto como un puntapié inicial, y ustedes lo marcan, ¿no?, explícitamente en el documento, que con esto quieren abrir la discusión, abrir la cancha a una discusión más profunda.
Sí, totalmente, esa es la idea central, digamos, continuar con las transformaciones que ya se venían generando en el rectorado anterior, para decirlo claramente, e incluso, fíjate que en el Consejo Directivo Central hubo una propuesta que justamente dice explícitamente que se aprobó, si bien los sistemas de calificación están relacionados con los procesos de evaluación, se considera imprescindible promover espacios de reflexión y discusión en los servicios, los órdenes y la Comisión Sectorial de Enseñanza sobre los procesos de evaluación de los aprendizajes en la UDELAR y las prácticas de devolución a los estudiantes. Así que esta es la próxima etapa inmediata que desde la sectorial tendremos que generar esos espacios para generar discusiones en este sentido, y que si bien reconocemos totalmente la diversidad de la Universidad de la República y que puede haber seguramente...
Ustedes nos explicaban, ¿no? Capaz que ejemplificar, sí, como lo hacían en la pausa, está bueno para que entienda la gente lo diverso que es la facultad para entender protocolizar la devolución y la evaluación, ¿no?
Claro, y los distintos tipos de evaluaciones. Por eso también nos pareció, otro de los motivos de que nos pareció este tipo de escala más conveniente para una institución como la Universidad de la República, es que sea una escala con pocos niveles y conceptuales, porque tenés que calificar desde un estudiante que está haciendo una intervención concreta con un paciente en un paciente real en un hospital, hasta una, como mencionaba un estudiante, una prueba de ejercicios de múltiple opción que lo corrige una computadora. Entonces, bueno, esta escala de considerar grandes niveles con un desempeño excelente, muy bueno, con ciertos conceptos atrás, nos parece más conveniente que la anterior. Y estamos previendo generar todos esos espacios, ¿no?
Y en titulares, ¿por dónde se iría para un cambio conceptual de evaluación y de evolución en la Universidad?
La gran orientación que ya la aprobó la universidad en el 2011 cuando aprueba la ordenanza de estudios de grado, que es la normativa que va a regular la actualización de los planes de estudio, la renovación de las carreras, es empezar a recuperar, que porque era una vieja idea de la universidad, pero en la medida que la universidad se masificó, eso cada vez estuvo más condicionado, recuperar la función formativa de la evaluación. O sea, que la evaluación no sea solo un tomar exámenes, sino que empecemos a fortalecer más durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje la evaluación continua, digamos, y que las propias instancias de examen además sean formativas, si hay devoluciones, si hay procesos de autoevaluación de los estudiantes. Decimos que queremos formar profesionales reflexivos, pero si un estudiante se recibe sin nunca haber hecho un proceso de autoevaluación de cómo fue su desempeño, por ejemplo, en las prácticas preprofesionales en la universidad, estamos comprometiendo la calidad de la formación. Entonces, la idea es avanzar hacia una discusión más de fondo, más político-pedagógica, digamos, para recuperar cosas que la universidad definió desde la década del 50. Pero después, con la masificación, a partir de la reapertura democrática, fue muy difícil, digamos, de volver a recuperar y poner en juego. Sobre todo en las carreras más masivas, ¿no?
Se hace mucho más complejo, como decía Mercedes, retomar el asunto de generar el interés de estudiar por conocer, aprender, investigar, que estudiar para aprobar. Claro. Esa inversión que se ha dado.
Claro. La evaluación está traccionando, decimos nosotros, los procesos de aprendizaje. O sea, quedan pautados los procesos de aprendizaje por lo que nosotros definimos para la evaluación y quedan más desdibujados los procesos de enseñanza.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, ¿qué está con la danza de nombres, señor?
Sí.
Agregó a Munro a su danza de nombres. Ya tira cualquier cosa. El próximo es Humberto de Vargas. Ya no sabe qué tirar. Se parece más a una vuelta ciclista de nombre que a una danza de nombre, ¿no? Porque ya tiene arriba de 90 y van por diferentes escuderías. Una cosa de lo tararadan, 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 es la vuelta ciclista de los nombres. En el mejor de los casos es un baile de campaña de nombre, pero no de campaña electoral, de campaña de tienda del interior, digamos. Es una lambada de nombre, el baile de nombres prohibido. Es una cosa de loco lo que está haciendo, una obscenidad.
Tremendo. ¿Usted sabe cómo arrancó este capítulo? Él hizo una entrevista.
Ya no es una danza de nombres, los tiene perreando los nombres ahí, haciendo twerking. Es una obscenidad espantosa de reggaetón de nombres, señor.
Él tuvo una entrevista en Caras y Caretas que fue en el medio entre que habló con Astori en su chacra y que iba a hablar con Astori de nuevo, y ese jueves que habló con todo el mundo. Y ahí él dijo como que tenía dos candidatos independientes en la manga, que iba a sorprender. Que iba a salir a sorprender. De hecho, se los dice al periodista, pero le pide que no lo ponga.
Ah, buenísimo.
Pero esta cosa que genera ese
misterio. Porque no puede dejar de decirlo, es impresionante. En lugar de aguantárselo él, se lo dijo al periodista y le pido, aguantalo vos, yo no lo puedo aguantar.
Sí, sí, de hecho el periodista comete ahí, te termina diciendo, bueno, me lo dice y me tengo que callar en la
es
propia
una
entrevista.
Es una Mujica es irrepetible. Logra hay que cosas. Disfrutarlo, no hay que padecerlo, hay que disfrutarlo, disfrútenlo.
Y bueno, está manejando como titiritero, ¿no? Los hilos de
sí,
de...
bueno, pero como titiritero con Parkinson. Es una cosa que los títeres están todos enredados ya, los títeres están una cabeza muerta arriba del otro, todas las patas que no se mueven nada, no se mueven por partes, se mueven todos enteros los títeres, señor.
Y bueno, y tiró a escena. Carolina Cose nos sorprende, aunque la tira como independiente, nosotros lo tenemos bastante claro.
Sí, vamos a pasar en limpio.
Vamos a pasar en limpio,
porque hay que, cada tanto hay que volver a pasar en limpio, porque la danza de nombre Mujica tiene más bolilla que la danza de la fortuna Rodríguez Tabeira.
Sí, sí.
Es impresionante.
Está el mismo como...
Sí, el mismo que no, que dice que no, pero...
O sea,
que...
yo ganaría, como dijo usted ayer, yo ganaría, pero no puedo. No,
yo ganaría, pero la verdad que, o sea, gano tranquilo, acostado, gano internado, le gano a esto. Pero bueno,
está. Sí, voy a tener 90 al final.
Pudiendo. O sea, cuando él se descarta, nos dice siempre que sabe que es el mejor, pero ya no le da el
perfecto
físico. Como para que todos quedemos con la duda y que los sigan tratando de convencer, digamos, ¿no? Sus palabras fueron... no voy a ser candidato y lo quiero dejar claro. Uno no puede hacer lo que quiere, puede hacer lo que puede. Sí. De lo que seduce es que quiere.
También.
Sí, no, sí. Se infiere de eso que dice, que quiere. Sí. Si al final quiere, que no es que no quiera, es que siente que no pueda. Es mucho más fácil convencer a alguien que siente que no puede a alguien que no quiere.
Sí, y siente que no puede, biológicamente, no que no puede ganarle
cabalgando. No, claro, no, que no puede por culpa de su propio organismo, señor. Pero es cuestión de convencer a dos o tres médicos y no sé qué. Mi pregunta es, cuando le volvieron a preguntar si era candidato, la última vez que le preguntaron, ¿estaba Lucía presente? Porque si es así, lo tienen que hacer en una instancia en la que no esté la Pepa.
Sí, que lo tiene amenazado.
Que no esté la Pepa, porque aparte él aclara esto de se puede hacer lo que se puede, no se puede hacer lo que uno quiere. Mm. Y yo no sé si no es niña, ¿cómo diciendo? Lo que pasa es como siempre cabecea, es muy difícil entenderlo como una señal. Hay que preguntarle, hay que dormir a la Pepa, hay que drogarla, está como a los guachos, chico, está grande.
Está bien. Yo, descártelo, Darwin, déjeme descartar este nombre, aunque él... ¿Hasta cuándo le da a Mujica a usted?
¿De qué?
Para descartarlo así, definitivamente, 100%.
Hasta el día de las elecciones.
O sea,
si no. El día de las elecciones él se levanta y dice soy candidato, para mí gana. Y no. Puede pasar perfectamente que el día de las elecciones al final me voy a votar a mí mismo, voy a ser el presidente y es el presidente, señor.
Ya está.
Yo hasta el día de las elecciones, hasta que no lo vean en una lista, hasta que no vayamos a todos al cuarto secreto y no aparezca ahí en una lista, no lo voy a descartar.
Diga a los otros para ordenarle a la gente, además de Mujica, ¿no?
Sí.
Danza de nombres, vuelta ciclista de nombre.
La vuelta ciclista de nombre, la ruta de América de nombre que armó Mujica, señor. Está, entonces, estoy buscándolo, espérenme un segundito.
Sí.
Munro, que tiró ahora, ¿verdad?
No lo quería nombrar yo, porque me iba
a... Sí, porque es el que es increíble, ¿no? Ya está en el momento que empieza a revivir nombres muertos. Está en un momento que está con esto, se entusiasmó tanto con la vuelta ciclista de nombre, que ya empezó a agarrar muertos y lo sube arriba de la bicicleta. Pero no, pero yo estaba, subiste arriba de la bicicleta, vamos, y van para ahí, y lo pone arriba de la bicicleta. Entonces está, está Carolina Cose, cuyos atributos para Mujica son, que es independiente pero medio orgánica.
Uh-huh.
O sea, parece independiente, pero Mujica sospecha que puede llegar a tener algo de incidencia en ella, aunque no está seguro del todo, porque Lucía le debe decir que Caroline no es de fiar.
Uh-huh.
Porque es una cosa que se da cuenta cualquier mujer.
No sé si no es de fiar, que no es de 100%.
No es de fiar.
No es una línea directa del MPP que puede seguir
siempre. Sí, no es de fiar.
No, que no sea de orgánico de un sector de uno no quiere decir que no sea de fiar la persona. La persona puede ser confiable, pero no comparte algunas ideas y sigue por otro lado.
Sí, que le gusta más el poder que los baños de crema. Eso se le nota en el pelo claramente.
No lo sé, eso no.
Bueno, sí, evidentemente no se hace baño de crema, señor. Y sí se hace baños de poder.
Voy a saber, ¿sería que se hace baño de crema? Usted es un atrevido.
Bueno, es una cosa que le puede decir una mujer a su esposo, señor. Ya, estoy pensando cómo la Pepa le dice al Pepe que no es de fiar.
Perfecto.
Carolina, ¿está?
Lo entiendo bien.
Y bueno, y el otro atributo que tiene Carolina Cose para el Pepe es que es mujer. Y que todo que está de onda ahora.
O sea, casi orgánica, que parece que puede ser que la pueda dirigir y mujer.
Después está Orsi.
Sí, ahí sí es orgánico.
Exactamente, que es orgánico, es un compañero. Es la marra. Y no jode mucho.
Ganó
no
muy bien.
No jode mucho. No jode, no te rompen las bolas, ¿entiendes?
Sí.
Tiene un problemita ese, el problema pequeño, es un pequeño problema, que no lo conoce ni el tío, ¿eh? Pero bueno, hay que ver.
Bueno, pasa que tiene que empezar la carrera esa del...
Es como que no le convence mucho como candidato, pero sí le convencería como gobernante, como presidente. Potencial.
Sí, un hombre que aparentemente tendría las puertas abiertas para volver a mandar en canelones 5 años más, ¿no?
Bueno, sí, mi hijo, imagínate. Ackenbruch tiene la puerta abierta para volver a mandar en canelones. No. Todo el mundo tiene la puerta abierta para volver a mandar en canelones. ¿Por qué canelones?
No, ya, pero le digo
favor,
que puede...
Está diciendo obviedades.
No, le estoy diciendo que tiene una edad, Orsi, que le permite gobernar canelones 5 años más y lo hace más o menos bien. Tiene 51 años. En Uruguay es un pibe para la política.
Sí.
Y con 55 se puede tirar de vuelta.
¿Para qué lo conoce más gente? Claro, a ver si sacamos un álbum con la figurita. El frente amplio. Y capaz que ponemos a Orsi.
El álbum con la figurita.
Muchas repetidas, ¿eh? Y a todos les sale Orsi todo el tiempo, ¿eh? algo para hacer que Orsi se conozca, ¿entiendes?
Porque sí, sí, que salga de Canelones.
La situación es, entonces, que me parece que a Mujica no lo convence como candidato, pero sí lo convence mucho como potencial presidente.
Perfecto, ahí vamos con Murro, Carolina Cose, Orsi.
Murro, que es, porque no le queda más y revivió un muerto.
Revivió un muerto.
Carolina Cose, que ya lo dijimos, Orsi, que no lo convence nada, y bueno, también tiró a Vergara.
Vergara anda ahí. Vergara fue...
Que no lo convence a Mujica ni como candidato. Bueno, no lo conoce ni al gordo. Sería mejor que vaya a la blanca.
No meta, la pareja Vergara no tiene nada que ver acá.
No conoce ni nada. No tiene arraigo popular. Es un bon vivant.
No.
Es un bon vivant.
No, tiene una forma de vida diferente a la de Mujica, evidentemente.
Técnico, demasiado bombio, demasiado. Le gusta demasiado el traje y la corbata.
Bueno, pasa andando en la cinta todo el día.
El tipo de líder que se precisaría y que la gente que vaya a votar no tiene ese. No quiero decir la palabra porque la estoy guardando para Stony. Pero no tiene eso, que no se compra en la farmacia.
Está bien, sí.
Y como potencial presidente estaría bien, pero es más para meterle un palo en el culo a Story nomás, que lo tiró el gordo. Más para divertirme.
Es que Vergara no iría si va a Story, ¿no? Eso que parece bastante claro.
Pero si lo tira el gordo, es que no va a Story.
Sí.
Entonces, es parte del juego psicológico este, de darle para adelante y darle para atrás a Story todo el tiempo.
Pero usted, así como lo maneja, parece que así que lo está torturando a Story Mujica. Y en realidad fue...
Es como lo tiene como el cascarudo, cuando le da vuelta. Cuando una vuelta me pasé 7 días en el archivo jugando así con un cascarudo. Le llevaba vuelta. Lo escuchaba gritar. ¿Usted alguna vez escuchó gritar a los cascarudos?
No, no, la verdad que no.
Porque nunca estuvo en el archivo.
Claro, ahí escuchan gritar todos.
Mentido, sí. Exactamente. Y bueno, y entonces, ya, discúlpeme, pero los puedo seguir deleitando con mi invitación a Mujica porque...
No.
Me tengo que ir para hablar para imitarlo cuando llegué a hablar de la story.
Mire, me acerca, yo con una encuesta de radar, la última que se hizo online, donde Orsi está arriba de Cose, de Vergara, bien ahí, ¿eh? Está abajo Martínez, obviamente, pues esto no, Martínez no es candidato de Mujica. Bueno.
No, sí.
¿Sí o no?
Un poco sí, pero no. No, o sea, Martínez le fue a preguntar a Mujica si contaba con su visto bueno, y Mujica le dio el visto bueno, lógico. Pero yo creo que le dio el visto bueno a Novik también.
No, Darwin.
No, y sí, una vuelta a Novik fue... ¿cómo? No, peñado, presentante, yo estoy contigo.
Ese es el problema. Usted lo manejó el otro día con el Roberto Conde en la interna Frente Amplista, cuando en la interna Frente Amplista evidentemente había otros candidatos que
iban... Uno del MPP, ¿no?
El Pacha Sánchez, sí. ¿No? Y él le dio como un visto bueno a Conde, que en un momento se entendió, bueno, está con Conde. Después hay que hablar como que lo bendijo, más que nada.
Porque algunos los tira para entreverar y otros, no sabemos por qué, y otros es unos que hace como que apoya, pero no.
Claro, pero bueno, eso confunde.
Bueno, tiró Tabárez, ¿no? Para ver si picaba el otro día, pero la tiró.
Sí, la no. Tiró el ejemplo.
De nombre, tiró.
Lo tiró Tabárez. Dijo,
tiró Tabárez, señor.
Alguien de consenso como podría ser el...
Bueno, capaz que no Tabárez, pero una muleta tiró ahí.
Sí, sí.
A ver si picaba. Tiró muleta a ver si pica.
Y tiró a Tabárez porque dijo, necesitamos como ejemplo, necesitamos alguien
de... Martínez, digamos que no lo tiró él como nombre porque Martínez se tiró a la piscina antes de que le pusieran el agua. Es más, primero llegó Martínez, hizo un pozo, se tiró y después construyeron la piscina alrededor. Y durante el Mundial le empezaron a echar el agua con Martín adentro, que ya estaba en una colchoneta. Y a Martínez, por supuesto, el que le dijo que tenía su apoyo, ¿no? Ahora está Larga Murro también y... También está Story, que él lo apoya, pero el MPP no.
Uh-huh.
No me lo lleve, porque el anillo no tiene ese pie.
Sí, pero ahí le deja a la ciudadanía.
Una vez en la campaña, en el 2009, tuvimos que ir a mirar de parado. Luego, al lado un tablado que teníamos que actuar ahí, un rato después.
Ya, y termina ahí la anécdota.
Y Anilo no pudo.
Qué suspenso. Qué suspenso. No, Danilo estuvo. Danilo estuvo en 2009 complicado.
Fundamentalmente. No tiene ese API. Tiene esa fila.
Bueno, pero ahí Mujica le está dando un
mensaje. Nunca va a ser presidente, jamás.
Bueno, le está dando un mensaje confuso a la vez. Sí.
Pero se lo merecería.
¿Qué dijo?
No hay nadie que merezca más ser presidente.
Y bueno, ahí está dando un mensaje a Oceanía, casi que luego.
Pero nunca va a ser presidente, vos es un infeliz. ¡Tiene esa fila! Se lo merece. Y yo lo querría a él como presidente. Ojalá podamos, pero no vamos a podamos. No hay quien pueda convencer a la otra barra. Porque ahí no tiene esa pila.
No tiene esa pila. Pero sí, lo que pasa es que es confuso, porque sí. Lo agarró aquella vez
en el medio de la ruta.
En un ágape.
Basta con eso. Es verdad que Mujica hace referencia a eso, pero...
Danilo...
¿A eso de mear?
Sí, a nosotros mismos nos dijo.
Oye, una vez fuimos a mear los dos.
No, basta los dos, no, ya está.
Ahí nos paramos. Y le dije, Danilo...
La pausa.
¡No tienes esa pila!
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.